Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 4 de Divi Talks, donde les estaré hablando sobre cómo estoy haciendo el rediseño y maquetación de mi membership sites UX Divi. ¿Qué herramientas estoy usando para poder diseñar o maquetar este membership site y cuál es el objetivo al que quiero llegar con el mismo? Adicionalmente a eso, también estaremos hablando sobre una notificación importante que envió SiteGround. Saben que SiteGround es un proveedor de hosting bastante famoso, que bueno, es el que yo uso en prácticamente todos mis proyectos. Y bueno, ha llegado una notificación para todos aquellos que estén usando este hosting. Bueno, estén pendientes y no vayan a tener problemas con su sitio web. Básicamente esa será la temática de la que estaremos hablando esta semana. Y pues, sin perder más tiempo, vamos precisamente a ello, a comenzar a hablar sobre estos temas. Vamos allá. Bien, como muchos de ustedes saben, llevo ya bastante tiempo intentando sacar una plataforma de cursos o un membership sites precisamente de temas relacionados con Divi, con el diseño web, con el diseño UX, básicamente sobre los temas de los que hablamos en este podcast. Bueno, llevo prometiéndoles que voy a sacar esta plataforma cerca de 2 años y bueno, justamente desde enero de este año comencé a trabajar activamente en esto, comenzando precisamente por la actualización del blog, de lo cual les hablo en capítulos anteriores. Me parece que en el episodio número 2 les mencioné cómo hice la actualización del blog de UXDB, que ya saben que es blog.uxdb.com. Bueno, lo hice básicamente con el maquetador, el Theme Builder de Divi, y precisamente ahorita estoy trabajando sobre la URL principal o la web principal, que es uxdb.com, que es donde voy a maquetar precisamente todos los cursos, videotutoriales premium y demás. Entonces, hoy quiero comentarles precisamente cómo lo estoy haciendo y qué plugins voy a usar para poder maquetar este membership site con Divi precisamente. Bien, evidentemente, como todos ustedes saben, voy a usar el tema Divi. Estuve razonando y pensando mucho qué tipo de tema iba a usar para poder maquetar el sitio web, porque a pesar de que iba a hablar de temas de Divi, no necesariamente tenía que usar el tema Divi como tema base para poder maquetar el sitio web. Sin embargo, hubo varios comentarios que me hicieron de algún modo concluir que tenía que mantenerme fiel precisamente a las cosas que quiero enseñar en este membership site. Se entiende que en este membership site no voy a enseñar cosas exclusivamente sobre Divi, sino también voy a hablar sobre quizás otros maquetadores visuales, voy a tocar el tema de Gutenberg, voy a hablar mucho sobre diseño propiamente como tal, sobre técnicas de diseño, recomendaciones, tendencias y demás. Y adicionalmente también voy a estar hablando de temas de usabilidad, de UX, de técnicas de investigación, research y pues un compendio de temas que van a de algún modo a complementar mucho ese trabajo que hacen muchos diseñadores e implementadores WordPress para precisamente potenciar y especializar sus diseños, que no se trate solo de que monten una plantilla, sino que hagan un diseño bastante pensado, ¿no? Entonces estuve pensando en montarla con Elementor, con el plugin de Elementor por temas de rendimiento y demás, pero al final hubo un usuario que me hizo un comentario cuando el blog lo tenía maquetado con Elementor y me dijo: ¿por qué hablas sobre Divi y tienes el blog maquetado con Elementor? Y bueno, me puse a razonar y evidentemente una de las principales razones era temas de rendimiento y demás. Pero a pesar de que Elementor de verdad que es muy buen maquetador, no tengo ningún tipo de queja seria acerca de ese maquetador, es cierto que si de algún modo voy a profetizar el uso de Divi como maquetador visual, pese a que no es el mejor maquetador visual que hay en el mercado y tampoco es perfecto. De hecho, hay episodios de este podcast donde hablo sobre los pros y contras de usar el maquetador Divi o el tema Divi. Y también, de hecho, tengo una publicación en mi blog, en blog.uxdivi.com, donde precisamente se llama Pros y Contras del Tema Divi, donde hablo pues de las cosas buenas y de las cosas malas que tiene este maquetador o este tema. Entonces, sin embargo, sí quise ser un poco fiel al tema de que, bueno, si va a ser de algún modo un membership site especializado en este tema y en el maquetador como tal, a pesar de que voy a hablar de otros temas de diseño y demás, pues es necesario poder maquetarlo con el tema Divi. Entonces, bueno, en cuanto a temas, este evidentemente es el primer elemento, la primera herramienta que voy a usar para maquetar el tema. Sobre todo terminé de decidirlo cuando salió la actualización, esta poderosa actualización 4.0, donde finalmente Elegant Themes hacía que Divi tuviera su Theme Builder o constructor de temas con el que ya se podía editar de una manera bastante más práctica lo que vienen siendo las páginas que anteriormente eran horrorosas con Divi. Un ejemplo de ello es la página 404, poder editar el footer, poder editar de manera personalizada el menú y poder potenciarlo un poco más, o editar precisamente las páginas de archivo, que eran unas páginas que realmente eran bastante mejorables en la versión antigua de Divi. Entonces, al poder maquetar a casi todo gusto estas páginas con Divi, pues dije, bueno, vale, o sea, vamos a darle una oportunidad al maquetador y vamos a empezar a diseñar precisamente la plataforma con este maquetador. Entonces, bueno, para efectos de lo que es layouts y cómo se van a ver las pantallas dentro de uxdivi.com, dentro del membership site, todo va a ser maquetado absolutamente con Divi, ¿vale? Es probable que use algunos custom post type y algunos custom fields para generar algunos campos dinámicos que yo pueda luego convertir o luego pueda usar bloques que dinámicamente tomen el contenido de esos custom fields. Entonces es probable que use el plugin de Advanced Custom Fields y con esto genere precisamente esos contenidos para los cursos que quiera yo mostrar dinámicamente dentro de la estructura propiamente del sitio web. El membership site va a estar dividido en dos partes principales. La primera parte va a ser una sección donde el usuario va a poder ver todos los tutoriales premium que voy a lanzar. En este caso, la oferta de valor va a ser que se va a lanzar, por un lado, tutoriales premium que van a poder los usuarios van a poder tener acceso a esos tutoriales premium por medio de una suscripción bastante económica. Esos tutoriales tendrán una duración de entre 5 y 15 minutos, no más. Son tutoriales muy concretos de temas muy específicos para poder lograr objetivos bastante, bastante específicos con Divi y, bueno, con otros temas, no necesariamente Divi, pero van a ser tutoriales premium, tutoriales de paga que de algún modo los usuarios van a poder encontrar una solución muy concreta y, bueno, van a poder suscribirse al membership y acceder a estos tutoriales. Además de estos tutoriales, el sitio web o el membership va a tener una sección de cursos, que estos ya van a ser cursos completos. Estos cursos van a estar mentorizados por mí y además van a tener al final una tarea o una asignación de tal manera que se pueda generar un certificado de realización del curso, ¿vale? Esto es propiamente como un LMS o un Learning Management System, pero no voy a usar ningún plugin de Learning Management System y créanme que me tomó mucho tiempo de pensar y tratar de decidir, incluso probar y testear LMS como LearnDash, por ejemplo, que tienen bastante buena integración con Divi. Estuve por allí probando algunas cuestiones de este LMS. Es bastante bueno, no tengo nada que quejarme. De hecho, es bastante interesante. Inclusive voy a hacer cursos o tutoriales sobre precisamente este LMS. Pero decidí usar 100% la maquetación de Divi con el Theme Builder porque creo que puedo lograr un resultado mucho más personalizado y más potente con este Divi que hacerlo con un LMS, que básicamente tengo yo que adaptarme al LMS y no hacer que el diseño se adapte a la necesidad del usuario, que es mi principal objetivo, ¿vale? Entonces, para la parte de cursos, de tutoriales premium, va a tener una maquetación específica, y para la parte de cursos va a tener otra maquetación diferente. Los cursos van a estar disponibles para los usuarios de suscripción a un 75% de descuento. No van a ser gratuitos para el usuario de suscripción, porque la verdad es que la suscripción va a ser bastante económica. Y sin embargo, los usuarios que no estarían suscritos al membership site van a poder comprar los cursos de manera independiente. Es decir, cada curso va a tener su precio de manera independiente, va a tener su costo, y cualquier usuario va a poder comprarlo sin necesidad de estar suscrito al membership, ¿vale? Bueno, y para lograr precisamente esto en el tema de cobro y el tema de restricción de contenido, ¿cómo fue que monté la interfaz? Bien, para esto también tuve que ver mucha información en internet, tuve que pensar bastante cómo montarlo, porque es que la verdad es que hay muchas posibilidades de poder hacerlo, pero en este caso, la complejidad que de algún modo, por la forma en cómo va a estar configurado el sistema de compras en el membership site, decidí usar el ecosistema de WooCommerce. Pensé que era lo más conveniente para poder restringir contenido. En este caso, evidentemente, la base es WooCommerce, que es a través del cual voy a crear los productos y voy a poner los precios tanto al membership como a los cursos que van a ser de venta independiente. Y para eso usé dos extensiones, o tres extensiones mejor dicho, de WooCommerce para poder lograr precisamente todo este detalle. En principio usé WooCommerce Membership, que es una extensión de paga para WooCommerce, que precisamente lo que hace es restringir el contenido, los productos, descuentos y más, y poder hacer esa restricción para lo que son usuarios suscriptores o compradores de la plataforma. Usé evidentemente WooCommerce Subscription, que precisamente lo que hace, como su bien nombre lo dice, es generar ese sistema de recurrencia de cobros dentro de la plataforma. Y finalmente voy a usar el Getaway, o la plataforma de pago de Stripe. En este caso, para este membership site solo voy a dar la opción de pago con Stripe. No voy a dar opción de pago ni en efectivo, ni con banco, ni con Noxo, ni con PayPal. Y la razón por la cual la quiero dar solo con Stripe es porque, bueno, la plataforma ya está funcionando bastante bien acá en México. Pese a que no tiene la comisión más económica del mercado, la verdad es que hay otras pasarelas de pago locales que tienen una menor comisión. La verdad es que la interfaz de Stripe es súper poderosa. La forma en cómo cobra, o las opciones que da para cobrar al usuario, la verdad es que son muy prácticas. Nada más con el hecho de que el usuario vaya a poder poner allí su información de pago, tarjeta y demás, sin necesidad de que salga de la plataforma, es algo súper poderoso. Y además, la practicidad de registro y todo eso, la verdad, es bastante potente. No tuve que enviar documentación de mi empresa, no tuve que nada. Simplemente llenar los datos que me pedía, que son datos básicos como dirección de facturación, RFC en el caso de México para el tema de los impuestos, cuenta clave para el tema de las transferencias de los fondos y demás. La verdad fue bastante sencillo, no se batalla nada, entonces en función de eso fue que decidí solo dejar Stripe. ¿Por qué no quiero usar PayPal para cobros dentro de este membership site? Bueno, simplemente porque quiero que todos los ingresos que tenga a través de esta plataforma vayan a un solo punto. Esto es simplemente por temas de estadística y data analítica, es decir, va a ser mucho más fácil para mí poder analizar todo el tema de ingresos, recurrencias, suscripciones, cobros, fallos de pago y todo eso, si lo hago en una sola plataforma. Y luego tú dirás, oye Jefferson, pero es que estás cometiendo un error, porque va a haber mucha gente que va a querer pagar a través de Stripe, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que personas expertas en esta materia, como lo viene siendo Joan Boluda, que creo que muchos de ustedes saben quién es, opinan que esta es la mejor manera de cobrar en un membership site, precisamente por el tema del control de la data analítica, el control de todo en un solo lugar, Y bueno, él es una prueba viva de que cobra solo a través de Stripe y tiene cientos y cientos y cientos, quizás miles, no lo sé, de suscriptores en su membership site. Entonces, digo, si a él le funciona, seguramente a mí también me va a funcionar. Algo que sí echo de menos es el hecho de poder darles la posibilidad a los usuarios que paguen a través de OXXO, pero la realidad es que por el tema de la suscripción y la recurrencia, forzosamente lo más recomendable sería que solo tenga una forma de pago y de esa manera pueda controlar totalmente el tema del ingreso a través de del membership site. De hecho, esto es algo que yo recomiendo mucho a mis clientes y afortunadamente varios de ellos han tomado esta recomendación y la verdad es que los problemas se disminuyen, la cantidad de errores que pueda haber en el tema de los pagos también se disminuye y al final el cliente o el administrador propiamente de la tienda o del membership no pierde el control de lo que vienen siendo todos sus ingresos, ¿vale? Entonces, solo para recapitular, voy a usar el tema Divi como tema base, voy a tratar de sacarle provecho o potenciar todo lo que viene siendo el uso del Theme Builder para crear las diferentes plantillas donde se van a mostrar los tutoriales premium, por un lado, y los cursos, por otro lado, que van a tener un layout completamente diferente al de los tutoriales premium. Además de eso, para el tema de cobros, membership y recurrencias, voy a usar WooCommerce como base con las extensiones de WooCommerce Memberships y la extensión de WooCommerce Subscription. Y para la pasarela de pago voy a usar el plugin de WooCommerce Stripe Getaway, que es el plugin oficial para cobrar con Stripe a través de WooCommerce y de WordPress, ¿vale? Adicionalmente a eso, pues básicamente tengo los plugins que son de cajón, que muchos de ustedes seguramente tendrán en sus sitios web, como lo viene siendo Yoast SEO, precisamente para el SEO, WP Optimize para el tema de limpieza y mantenimiento de la base de datos. Subscripto Comments Reloaded es para la suscripción de los comentarios. Redirection, Open Starlight Links in New Windows, que es para que los enlaces externos se abran en una nueva ventana. Plugins de seguridad, plugins de optimización de imágenes, plugin de duplicación de post, pero en este caso cada vez que vaya a crear un nuevo tutorial o un nuevo curso, simplemente duplico la página o el post que voy a usar. Plugin para checar los enlaces rotos, plugin de anti-spam y plugin de compartir contenido en redes sociales. Básicamente estos son todos los plugins que voy a usar para el membership hasta ahora. Estoy hablando de hoy, 4 de marzo del 2020. Y con esta base voy a montar el membership. Ahora sí que ahorita estoy justamente en plan de modificación de esta interfaz. Ustedes no pueden ver nada ahorita porque pues lo que se muestra en la pantalla es lo que ahorita estoy mostrando básicamente como parte de mantenimiento, pero todos estos cambios los estoy haciendo de manera interna, de tal manera que cuando tenga un mínimo de base de 10 tutoriales premium grabados, pues ya voy a abrir la suscripción. Dicho sea de paso, esa suscripción, para que ustedes sepan, pretendo abrirla más o menos el 18 de este mes, el 18 de marzo. Estoy hablando de dentro de 15 días aproximadamente. Quiero ver cómo me termina de ir esta semana y la siguiente, y si no logro abrirlo el 18, voy a plantar fecha máxima para el 25 de marzo, pero todavía no lo tengo bien definido, ¿vale? De cualquier manera, en uxdivi.com, cuando tenga bien definida la fecha, van a ver uno de estos relojitos de contador hacia atrás para que vean cuál va a ser la fecha de publicación de este membership, ¿vale? Bien, y pues eso era lo que les quería comentar de cómo estoy montando mi membership site con Divi. Y ahora quiero darles quiero hacerles un comentario de un correo que me envió SiteGround. Como muchos de ustedes saben, uso y recomiendo mucho SiteGround como hosting principal de trabajo. Es hosting que tengo años usando y que de verdad recomiendo mucho y que a todos mis clientes en Maldonado ZUX Studio les recomiendo. Y bueno, básicamente el 20 de febrero, hace un poco menos de 15 días, SiteGround me envió un correo donde dice que el jueves 5 de marzo, es decir, mañana, a partir de medianoche más o menos, van a hacer una actualización de la infraestructura y migrarán mi cuenta o mis cuentas desde un servidor que ellos lo tienen, un servidor físico, a un nuevo servidor con el último hardware en nuestra nueva instalación en Iowa. Es decir, que seguramente, creo que este servidor, el que yo contraté, está ahorita físicamente en Chicago, y lo que van a hacer es mover todos mis datos a un nuevo servidor con una nueva infraestructura de hardware que tienen en Iowa. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente todas las sitios web que yo tengo dentro de este servidor van a tener que cambiar sus DNS. Recuerden que la configuración al cambiar o cambiar la posición física de los datos que tú tienes en el servidor de hosting que tú has comprado, va a haber un cambio de IP y va a haber un cambio de DNS de todos los dominios que tú tengas configurados o todos los sitios web que tú tengas configurados dentro de ese hosting, con lo cual SiteGround desde hace muchos días me está notificando que va a haber este cambio y que una vez que se haga el cambio yo voy a tener que cambiar las DNS manualmente de mis dominios que tengo con SiteGround. En este caso, los dominios que yo tenga comprados fuera de SiteGround. Si tú tienes tu dominio comprado dentro de SiteGround, no va a haber ningún tipo de problema. Ellos van a mover las DNS de manera automática y tú no vas a tener que hacer absolutamente nada. Pero en este caso, como yo todos mis dominios los tengo comprados en GoDaddy, no me pregunten por qué, así comencé y así lo tengo actualmente. Yo lo que tengo es que las DNS de esos dominios yo los apunto todos a SiteGround, pero como las DNS van a cambiar, entonces voy a tener que ir manualmente a cambiar las DNS de cada dominio en mi panel de administración de dominios de GoDaddy. Lo padre es que ellos nos dan un plazo de 14 días a partir del momento en el que se hace la migración para poder cambiar las DNS. Lo que ellos van a hacer es hacer una redirección automática del tráfico desde el antiguo servidor al nuevo servidor, asegurando que no habrá ningún tiempo de inactividad o pérdida de visitantes dentro del sitio web. Pero lo cierto es que en esos 14 días vamos a tener que cambiar las DNS para que no haya ningún tipo de problema luego de esos 14 días con nuestro sitio web. Entonces, si te llegó este correo que dice importante, planear la migración de servidor de tus cuentas, por favor, préstale mucha atención, lee el correo, y si tienes alguna duda, en caso de que tengas SiteGround, puedes escribirme a cualquiera de mis redes sociales en @maldonadoz.ux o en el formulario de contacto de mi página web uxdb.com, y así podré ayudarte de algún modo a orientarte a cómo realizar estos cambios, ¿vale? También recuerda que puedes usar el panel de soporte de SiteGround, que también es muy bueno y muy potente, y ellos seguramente también te van a poder ayudar de manera muy fácil y práctica a hacer este cambio. Bien, pues bueno, amigos, eso era lo que quería comentarles esta semana. La verdad, me siento muy feliz porque está avanzando mi membership. Es algo, un proyecto, un side project que tengo más de 2 años intentando sacar, y que precisamente por muchísima carga de trabajo en Maldonado Z UX Studio no he podido sacar, pero que mi objetivo total es que antes de que finalice en marzo abra la plataforma y valide la idea de negocio, que yo creo que es una idea de negocio muy potente, y yo creo que es algo que ustedes van a valorar mucho, porque definitivamente vamos a aprender a hacer cosas geniales con Divi. Y no me refiero a que solo yo voy a venir a enseñar cosas geniales con Divi en esta plataforma, sino también voy a invitar a colaboradores e incluso programadores a que nos enseñen a hacer cosas muchísimo más potentes, quizás con algo más de código, quizás con algunos detalles mucho más específicos, pero todos orientados a hacer cosas geniales con el tema Divi, porque yo sé que a ustedes les encanta este tema y quieren poder potenciar y hacer cosas mucho más padres y mejores diseñadas con este tema, ¿vale? Entonces, amigos, si les ha gustado este contenido, no olviden compartirlo en sus redes sociales con todos sus conocidos. Les agradezco mucho por todos sus me gustas en iVoox, sus valoraciones en iTunes y definitivamente sus likes y suscripciones en Spotify. Recuerden que estoy promocionando mucho que se suscriban acá en Spotify, porque pues es una herramienta, una app que tenemos prácticamente todos en el celular y que además es muy práctica para poder escuchar los podcasts, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho que me den sus likes y que le den suscripción en Spotify, porque esto va a hacer que esta plataforma de algún modo pueda posicionar este podcast y así poder llegar a muchos más usuarios. Feliz de estar aquí una vez más, una semana más con ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana y hasta luego.